Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, aquí en el 91.4 del dial de Barcelona o a través de internet en www.contrabanda.org. Esta es la emisión en directo y el programa se repite todos los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y todos los domingos de 5:30 a 7 de la mañana, a través de Contrabanda, radio libre, no comercial y autogestionada de aquí de Barcelona. También tenemos una página de podcast, una página web donde vamos colgando semanalmente los programas, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí pues todo el programa lo hacemos los miércoles y los jueves pues ya acostumbra estar ahí disponible para ser descargado o escuchado online a cualquier hora del día.
Y la página da posibilidad de comentarios, incluso de abrir foros de debate en un momento dado.
Sí, sobre algún tema que hayamos tratado, sobre... Sí, ahora nos llegó un comentario que no venía... ¿Y de Chávez saben algo? En el último programa, que tampoco...
Pues, consultar al País. El diario El País tiene información de último momento sobre Chávez.
Ahora hablaremos de eso, quizás.
Sí.
¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podemos mandar información, sugerencias, crítica, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo. Hoy miércoles
30 de enero
de 2013 y el teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366.
Estamos en directo, podéis participar hasta las 12 del mediodía, que es cuando acaba el programa.
Como hizo el compañero la semana pasada, que hizo un aporte.
Por supuesto, sí. Aquí micro libre,
claro.
Llamáis y comentáis y bueno, haces la opinión que se te antoje, lo que quieras decir. Estemos o no de acuerdo. Y, ¿Qué más?
Cuenta de Twitter.
Cuenta de Twitter. Que pasa Mundo FM y puedes mandar Twitter directos o mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando y bueno, aquí el colega va mirando ahí por el ordenador.
Me parece que va mejor que la semana pasada.
Bueno, la semana pasada nos hizo la puñeta, pero viene el internet porque yo tenía noticias que no pude desarrollar porque no podíamos cargar las páginas, o sea que bueno.
Y bueno, dentro de un rato intentaremos hacer una conexión con Sevilla, no adelanto más hasta que se concrete. Y nada, pues vamos a entrar un poquillo en materia y como ha salido lo del tema este de Chávez y enlazado precisamente a lo que hablábamos la semana pasada de la manipulación mediática y los intereses creados, pues bueno, una falsa foto en el periódico El País enseñando a un Chávez demacrado, entubado y como si estuviera en sus últimos minutos de vida. Lo llegaron a publicar en su edición digital, en internet, y duró unas horas. Pero ya durante unas horas previas, ya el, no sé si era el director adjunto, iba enviando tweets de atentos a la gran fotografía, a la gran exclusiva sí. que tenemos. Y bueno, pues se vio que era todo una foto falsa, o al menos era de otra persona.
Una vez más, como dice Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo, el espectáculo es una sociedad donde el mentiroso se engaña a sí mismo. O sea, es decir, la trampa es muy burda, personalizar un proceso social como si fuera un proceso autoritativo y personalista de una persona. O sea, si esto fuera verdad, ¿qué? O sea, a los dos minutos tenías 4 millones de personas en las calles de Venezuela con camisetas de nosotros también somos Chávez. O sea, no es una cuestión de Chávez. El espectáculo nunca logrará, aunque lamentablemente la audiencia haya personas que caigan en esa trampa y vean la cuestión como una cuestión de Chávez, la cuestión, por fortuna, no es Chávez, y eso no lo podrán parar. O sea.
Aparte, el miércoles pasado justo hablamos de la manipulación mediática y la manipulación de la prensa escrita, ¿no? De cómo manipulan con las fotos, con los comentarios sí. a pie de página.
Pero como si fuera una cosa... O sea, todo lo presentan en términos peliculeros, así la forma burguesa de ver la historia y de ver los procesos, como que es un tío y que todo depende de la suerte de su salud. Es que es irrisorio eso. Pero bueno, al respecto, el comandante Chávez decía: a quienes me desean la muerte, yo sin embargo a ellos les deseo larga vida para que puedan ver los éxitos del proceso en Venezuela.
Y bueno, esto del País, pues un poco intentando desestabilizar al gobierno venezolano no viene de nuevo. Pues aquí hay unos apuntes, por ejemplo, que en los últimos 2 meses del 2012 el 56% de las noticias relacionadas con Venezuela fueron escritas desde Miami, pues con un claro interés para iniciar una guerra psicológica alrededor de la salud de Hugo Chávez.
Bueno, la caverna empezó a sacar información de que ya estaba medio muerto, en coma 5, coma 4, que entubado por las orejas, no sé qué. Bueno, toda clase de rollos, ¿no? Que salían por internet, que ya estaba muerto, que ya directamente lo mantenían, que los médicos cubanos lo estaban manteniendo vivo por una cuestión humanitaria, pero que lo iban a desconectar en cualquier momento. Sí. O sea, la caverna mediática... empezaron ya a manipular con la muerte de Chávez. Bueno, me acuerdo hace 2 años que vaticinaron, habían anunciado la muerte de Fidel Castro, que salieron todos los cubanos en Miami festejando, ahí aplaudiendo, mostraban ahí las calles de Miami, ¿no? De fiesta, porque había muerto Fidel Castro. Bueno, la caverna mediática parece que hay en Miami con la disidencia llamada, entre comillas, disidencia cubana. Patrocinada por la CIA, hay un centro neurálgico de desinformación masiva con respecto a este tipo de acontecimientos en Latinoamérica, ¿no?
Pues mientras no consigan que los cubanos en su propia patria celebraran algo así, la gusanera lo tiene claro. O sea, ya pueden celebrar ellos en Miami lo que les dé la gana.
Y bueno, buscando razones por las que cuales desde el grupo Prisa o desde El País se tiene tantas ganas a Chávez, pues uno de los apuntes es que el grupo Prisa es el dueño de la editorial Santillana. La editorial Santillana era la que tenía el monopolio de los libros de texto en Venezuela y con el gobierno de Chávez eso se acabó. El gobierno comenzó a editar y a publicar los libros de texto de los escolares venezolanos y los reparte gratuitamente. Entonces, bueno, para las arcas de Prisa, pues eso también fue un buen varapalo. Y bueno, pues quizás este puede ser uno de los puntos por los cuales desde el país y desde los medios de Prisa pues se ataca al gobierno venezolano.
Bueno, otro ejemplo de una burda, de un intento de burda ridículo de manipulación, porque al final la verdad salió a la luz, que ese no era Chávez, ¿no? Habían sacado una foto de un tío, no sé joder quién.
Un muñeco,
No sé. Y menos mal que ahora está, menos mal para Prisa, que ahora está la versión digital, que pueden retirar la foto. En cuanto se les monta el pollo, pueden retirar la foto. Si hubiese sido hace 10 años, igual la sacaban en papel, ¿eh? Y está la foto.
Pues así es todo. Así es que...
Y eso queda para los siglos de los siglos. La emisión en papel no la pueden sacar de circulación.
Lo preocupante es la insolencia tan atrevida que tienen. Si se atreven ya con esa escala de manipulación, o sea, una cosa que saben que probablemente se la van a desmentir, que no será con cosas que en primer plano no pueden, tanto acontecimientos históricos o acontecimientos geopolíticos que desde aquí, desde la burbuja esta sectaria en la que lamentablemente está metida la población, no hay manera de contrastarlo porque no hay pía medios alternativos y los que hay se les corta la emisión. Entonces, si se atreven a este grado ya de manipulación, bueno, es que caes ya en el escepticismo absoluto si no tienes manera de contrastar algo, porque...
Ah, no, pero esto, la manipulación en papel, el tema de las fotos, ¿no? Yo me he fijado que muchas veces, bueno, antes yo solía leer la prensa escrita, tengo que decirlo, compraba algún periódico que otro, ya lo dejé de hacer porque ya no, ni me interesa, mira. Pero bueno, digamos que lo pillaba precisamente por eso, para ver cómo era, ¿no? Cómo encaraban las noticias, ¿no? Y me di cuenta de la manipulación con respecto a las fotos de manifestaciones, ¿no? Cuando le interesaba que una manifestación fuese multitudinaria, por ejemplo, hacían una foto de abajo hacia arriba que no se viera una foto aérea, ¿no? De la gente que había en esa manifestación, sí. Sino de abajo hacia arriba con el cartel de frente, sí, 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 sí. Y decir miles de personas, sí, se han manifestado. En cambio, cuando les interesaba que se viera que había poca gente, tomaban donde no había demasiada gente, ¿no? La cola de la manifestación. Bueno, ese tipo de manipulaciones, ¿no? De la foto y el comentario a pie de página es muy común, ¿no? En la prensa escrita,
sí,
¿no? Yo antes, bueno, como ahora lo miro por internet, pues no me hace falta pillar ningún periódico, pero antes yo pillaba algún que otro periódico para ver cómo trataban las noticias, ¿no? Esto para saber cómo hacían, ¿no? Cuando les interesaba algo u otra cosa, o el manejo de la noticia de poner a primera página tres páginas seguidas un día y al otro meterlo en la cartelera de cine, ¿no?
Sí, sí.
Como andes haciendo desaparecer, ¿no? La noticia, por ejemplo, de Bárcena. Ya no se habla del tío ese. Es que salió fulminante el tío, que parecía que el PP se iba a desmoronar, y ahora ya lo han parado, pero brutal, ¿eh? Ningún periódico prácticamente habla de Bárcenas, ¿no? Lo tienen, sí, hacen algún comentario, pero ya no tiene ese tirón mediático, ¿no? Que tenía al principio. Ya parece que no ha pasado nada aquí, ¿no? El PP se ha salido, ha dicho que no le consta, nadie le conoce, no saben quién es, y ya no tiene ese tirón mediático, ¿no? Ya la noticia la han ido diluyendo, ¿no? Hasta que ahora ya parece que hayan pasado 2 años del tema este de Bárcenas.
Sí.
Ha pasado 5 días.
A ver si les ponemos entre todos mucho más contra las cuerdas todavía. Y que no sea para beneficio de la otra pierna, de la pierna izquierda del capital financiero.
Bueno, el PP-PSOE han pactado ayer. No es casualidad que en horas bajas, donde hay una emergencia partidista en ambos partidos, porque el PP está en horas bajas y bajando, o sea, está bajando en intención de voto, en apoyos y bajando.
Y el PSOE no,
y el PSOE está
en
la
hora, también está bajando.
En el peor momento de su historia, han perdido entre las generales y las autonómicas, han perdido más de 5 millones de votos. Bueno, están en emergencia partidista y no es casualidad que ahora se saquen de la chistera un acuerdo, y por qué no antes. Ahora sacan un acuerdo para el tema de las preferentes, o sea, da la sensación de que tienen en la manga, ¿no? Determinadas cosas que no las sacan a la luz hasta que no les interesa, ¿no? En vez de sacarlo de las preferentes hace 2 o 3 meses, la sacan ahora, ¿no? Ahora que tienen un problema grave con el tema de los sobres de sobresueldos y tal, y el otro con la Fundación Ideas y tal, que contratan a una tía que no existía para escribir artículos a 3.000 euros el artículo, ¿no? Bueno, ahora que están con ese rollo hasta el cuello, pues sacan lo de las preferentes. ¿Y por qué no lo han hecho antes? O sea, da la sensación de que tienen cosas, ¿no?, en la manga, ¿no?, que en un momento que se ven en dificultades, pum, lo sacan lo ponen sobre la mesa para tapar todo lo demás, ¿no? Lo van aguantando, venga, ahora que para que no se hable más de los sobres y se hablen de las preferentes, ¿no? Hay una especie de...
Un pequeño dato, solo en el transcurso del último año de 2012, el PP, en el seno de sus propias filas, digamos, de sus propias bases mismas, perdió el 16,6% del apoyo y se sitúa en un 29,8%, solo comparable a los peores tiempos de Fraga. Antes de la erosión, ya cuando tuvieron que hacerlo coalición popular con los socialcristianos y con el Partido Demócrata Popular y los liberales y tal, y se presentaron como coalición popular porque está, pues se vuelve a esos tiempos. Entonces el 84% de los encuestados por el CIS suspende a Rajoy netamente y a Rubalcaba el 91%. O sea, entre platos anda el juego. Digamos, a los unos no logran recoger el balón del testigo del hundimiento de los otros.
La gente se está dando cuenta que son la misma mierda y, bueno, pues poco a poco y con los, los casos que se están destapando cada día de corrupción y tal, que no es que solo se afecta al PP, afecta a todos los partidos políticos, sí, a todas
pero
las administraciones.
Hay madera.
El PP va a pasar dos cosas. Los que votarán al PP que no son conservadores convencidos se irán a la abstención o votarán a algún partido minoritario, y los conservadores, que son del PP, que se están viendo defraudados por el PP, no por las políticas económicas, sino más por los casos de corrupción y esos rollos, que son lo que más molestan. Los conservadores irán a UPyD. UPyD está agazapado debajo de la mesa esperando que caiga las migajas.
Ostras, mira, entre otro, al respecto de lo que dices, otro dato, solo un 45% de los votantes clásicos y más o menos constantes del PP, solo un 45% está seguro de que hoy lo votaría. O sea, lo volvería a votar. Menos de la mitad.
Son datos elocuentes.
Y un 75% de los encuestados suspende al gobierno. O sea, realmente es hay potencial, digamos, de disidencia a partir de todo ese marasmo.
Bueno, los partidos cuando sufren estas crisis, no solo de votantes, sino sufren una crisis interna en el sentido de que gente que se metió en el partido para intentar trepar y hacer carrera y llegar a ministro, se desaniman y al final se acaban yendo o fraccionando el partido, ¿no? Acaban haciendo formaciones paralelas, ¿no? Y al final los partidos se fraccionan en cuatro. Bueno, son los que están intentando evitar, ¿no? El PSOE está en horas bajísimas, el PP bajando, y bueno, no es casualidad que ahora que salieron estos dos, entre comillas, escándalos de corrupción, primero el de Bárcenas, luego salió el de la Fundación Ideas, apuntalado por los periódicos conservadores para intentar equiparar la balanza, ¿no? Ellos también tienen lo suyo, ¿no? Ahí se van, ¿no? Tú más, ¿no? Tú. pero eso de cara a la galería, luego se ayudan mutuamente, ya ves, ahora han pactado un pacto que supuestamente va a beneficiar a gente que ha sido estafada por las preferentes, pero que exime a los bancos de responsabilidad penal. Eso no hay que olvidarlo. Y qué casualidad, ¿no? Que ahora que están en horas bajas hay un pacto por las preferentes. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Que han esperado tantos meses. Porque yo creo que tienen ciertos tipos de medidas a tomar, más o menos populistas, debajo de la manga para sacarlas en el momento que les interesa, ¿no? Ahora que se ven acorralados, medio acorralados por el tema de los sobres, el Bárcena, no sé qué, el otro con la Fundación Idea, no sé qué. Pues venga, ahora lo sacamos, a ver que la gente se distraiga, que vea que no somos tan malos, que estamos a por el bienestar de la gente que ha sido estafada por las preferentes, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y no es casualidad que Rajoy también haya anunciado 3 días después que saltó el tema de Bárcenas que estirar el plan prepago otros 6 meses, ¿no? Ahora van de bonachones, ¿no? Ahora van de enrollado después de un año atroz, ¿no? Han arrasado con todo. ahora empiezan a tirar alguna migaja, ¿no? Te quitan 100, te devuelven 5, en realidad te han quitado 95. Y ahora empiezan un poco a ser de bienhechores, ¿no? Bueno, alguna migajilla por aquí, alguna migajilla por allá.
Por cierto, que desde Cataluña, desde la Secretaría del Servei Català de Col·locació, se dice que... d'ocupació, se dice que eso es papel mojado. O sea, que en principio, vale, han sacado una ley y la han plasmado por escrito y todo eso, pero que ellos no han recibido ni en concepto de partida presupuestaria, ni en concepto de que se les haya explicado nada, ni se les haya detallado nada. O sea, podría ser un bluff, porque hasta el momento a ellos no les ha llegado nada material que haga poder poner en práctica la supuesta nueva ley, de acuerdo a la que se reactivan una serie de planes de subvenciones y eso. O sea...
Bueno, y luego
papel mojado.
La estrella,
ya veremos.
La medida estrella, 50 euros por trimestre para los emprendedores. Con eso ya montan, vamos.
No. Qué miserable.
Esto, ¿verdad? Es de funcionar como autónomos. Ay, que en vez de pagar los 200, 300 euros que tendrían que pagar durante 6 meses, que puedan pagar solo 50 euros. Y con esto se supone que estos grandes emprendedores con grandes ideas podrán tirar para adelante una nueva empresa.
Sí.
Mientras acaban de aprobar una ley según la cual a las grandes superficies y, por ejemplo, al Corte Inglés, aprueban la apertura, si quieren, todos los domingos y festivos, en exclusiva para la gran corporación. Y luego hablan
yo
de...
Yo creo que no, yo creo que es al revés, ¿eh? Yo creo que son 50 euros trimestrales. Ayer estuve escuchando...
No,
creo que
seguro,
que
seguro. Seguro. Es por lo que el pago de autónomo, en vez de lo que de eso, son que
seis,
paguen 50.
6 meses.
Durante 6 meses solo.
Ah, o sea, ya
y
ves.
Luego ya está.
Vas a emprender.
Y para emprendedores jóvenes, no para todo el mundo. O sea, hay franja de edad donde se puede acoger para esta iniciativa.
Estos son muy... Son muy chauvinistas, pues, se creen que...
Puede ser como un titular, pero realmente a efectos prácticos...
Se creen que el español medio es Don Quijote o algo, que la gente va a emprender una aventura quijotesca de enfrentarse a las grandes moles que cada vez tienen más facilidades por parte de ellos.
Pero si la flexibilización laboral está llevada a destruir al pequeño comerciante. Te explico por qué. Antes una persona, cuando estaba 15 años trabajando, podía ahorrarse un dinero. Cuando le despedían, se llevaba un dinero, podía emprender algo, ¿no? Hacer algo, ponerse un negocito, ir por su cuenta. Ahora eso no lo puede hacer nadie. Ahora, ¿quién ahorra currando con el poder adquisitivo a la mitad de lo que del que tenía hace 5 años? Nadie. Y cuando te despiden, no te llevas nada, entonces nadie puede emprender nada, ¿no? Ese también es un objetivo. Aparte de empobrecer la población para tener mano de obra barata, también empobrecer la población para destruir a los pequeños comerciantes que no compitan con los monopolios, que en realidad es el objetivo. Grandes monopolios y esclavos, punto.
Claro, nos destruyen para que emprendamos, pero para que emprendamos el camino hacia Alemania, o sea, hacia los mini jobs y...
Nada, pues la Fátima Báñez, la ministra de Empleo, pues ayer o antes de ayer decía que la reforma laboral ha servido para mantener muchos empleos y estamos moderadamente satisfechos.
Sí, bien.
Como apunta aquí una compañera en el Twitter, supongo que se referirá a los altos cargos de la administración, que esos nos han tocado, se han mantenido los empleos, porque si no, no tiene otra lectura esto de que puedan estar orgullosos y afirmar que está aguantando el empleo.
O sea, eso, bueno, es que no. Es la misma lógica científica que un médico que te dijera, que te suministra una medicación según a partir de la cual tú vas empeorando cada vez más y te dijera, ah, bueno, pero si no te lo hubieras tomado, no sabría...
Hubiese muerto más rápido.
Sí, sí, o sea, es absurdo.
Bueno, pero sí, sí. Y bueno, y esto, lo que dije antes, ¿no? El tema de empobrecer a la población no solo es tener mano de obra esclava, sino que la gente que igual antes podía, mediante un ahorro durante unos años mientras curraba y luego un finiquito más o menos razonable, podía ponerse algo, no sé, qué sé yo, una cafetería o un puesto de flores, pues eso lo han destruido, porque ahora la gente, ante el empobrecimiento, la pérdida de poder adquisitivo, la gente no puede ahorrar, desde luego el que curra, y cuando le echan, no le dan una migaja, pues eso destruir también la posibilidad de que la gente vaya por su cuenta. Entonces eso es mentira que están fomentando, ¿no? A los emprendedores, ¿no? Están todo lo contrario. Y es el objetivo a nivel global, ¿no? Grandes empresas, monopolios, destrozar todo lo que sea el entramado de pequeños comerciantes, ¿no? Que la gente que vaya por su cuenta, grandes y esclavos, y punto. y nada más. Y el que quiera poner un negocio ahora, que tenga 60.000 euros, como me dijo un pibe a mí cuando fui a la óptica, que él quiso ponerse por su cuenta una pequeña óptica y le salía de entrada 60.000 euros. O sea, bueno, vale. Ahí está, con 50 euros o 200 por
mes. Ahora saco la billetera y los pongo.
Y espera, que ahora acabo. Y eso, ¿no? Y el tema es que no está, al contrario, no quieren fomentar, ¿no? El que la gente vaya por su cuenta, sino favorecer a los grandes monopolios y destruir todo lo que sea el entramado de pequeños comerciantes, la gente que vaya por su cuenta, que pueda hacer algo por su cuenta, sino todo lo contrario. Quieren todos ejércitos de hambrientos listos para currar, tragar con lo que sea por un plato de comida. Eso es lo que quieren. Y aparte en recesión, ¿no? Si alguno tiene 60.000 euros y quiere ponerse un pequeño negocio, allá él, pero ahora mismo no es aconsejable, porque en época de recesión lo más probable es que te vaya a salir, ¿no? Claro. Que acabes cerrando, quebrando.
Y bueno, pues hemos empezado hablando con el tema corrupción, Bárcenas y tal. Aquí hay unos apuntes sobre que desde el año 2000 los 15 casos de corrupción que más fuertemente han golpeado se han cobrado 6.839 millones de euros. Por poner ejemplos y poner números, el caso de los sellos fantasmas de Afinsa y Forum Filatélico supuso 4.400 millones al erario público. La trama de los ERE de Andalucía se hizo 900 millones. Nueva Rumasa se quedó con 500, la Gürtel con 201, 110 millones de Palmarena, 100 del caso Forsem, 88 de Gescartera, 45 del Pretoria, 35 de Millet, y ahora pues Bárcenas, 22 millones, lo de las ITV de Oriol Puyol, 10, igual que el caso Malaya, algo más que el caso NOS, que ha costado 8,2, todo ello sumado a los 22 millones del caso Cooperación en Valencia, y 388.000 del caso Pallerols. Y estos solo son los más importantes y tal, a esto, y que algunos continúan en investigación, que seguramente aflorarán más dinero. Y que, bueno, la lectura que se puede hacer es que afecta a todos los partidos políticos, a todas las administraciones públicas, y que en cuanto estás ahí, pues bueno, ahora lo de Lloret con el alcalde, con la mafia rusa. Que bueno, que estamos en manos de quien estamos y que la gente en cuanto pillan poder se hacen los amos del casino y administran el dinero a su antojo.
Sí, la mafia, las mafias legales y las mafias supuestamente legales que afloran y proliferan al calor del capitalismo, ¿no? También.
Claro.
Fíjate, la Unión Soviética, que todo el mundo habla de la Unión Soviética, lo malo que era Stalin, lo malo que era Khrushchev y el Estado soviético, pero en cuanto cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética, aparecieron mafiosos por todos lados en la Unión Soviética. El que, mira lo que es ahora, ¿te gusta lo que es ahora? Tierra de mafiosos. Bueno, pues vale.
Y ahora, pues hablando de uno de los casos, pues el caso Pallerols, de la trama de financiación de Unión Democrática de Cataluña. Pues habla de que en los años 90 utilizó fondos públicos de la Unión Europea dirigida para los parados y para crear empleo, pues se gastó 38.938 euros para mueblar alguna de sus sedes y 158.000 euros para pagar las nóminas de varios de sus militantes. Así es como las subvenciones europeas y tal, como se administran desde claro. Los partidos políticos a su antojo.
Es que tiene que ser, o sea, a ver, no normativamente, pero entre comillas, lógicamente, en el contexto en el que estamos, tiene, entre comillas, tiene que ser así. O sea, es decir, si Hacienda recauda solo un 10% en concepto de impuestos y de fiscalidad de las grandes superficies, monopolios transnacionales que operan en España, solo recauda un 10%, quiere decir que ahí, o sea, no es que haya un fraude de base del inspector de Hacienda, hay todo un entramado político destinado a facilitar el terreno libremente abonado para que no se... Claro, ¿de dónde se lo van a cobrar? O sea, es evidente que el perro luego quiere morder parte de la carne. O sea, es una corrupción que está determinada por la función de unos y por la función de otros. Y como cada vez hay menos presupuesto, puesto que cada vez tienen que recaudar menos en favor en favor de aquellos que no tienen que ser tocados tributariamente y tal, pues no pueden ampliar las leyes para crearse condiciones por lo legal cada vez más favorecedoras, que también lo intentan hacer, pero aparte de eso hay todo un mundo extralegal del que tienen que echar manos y es ahí la corrupción.
Y hablando de despidos,
bueno, solo un apunte sí, así, sí. Y que después, pues en el Congreso, desde Amaiur se plantea al ministro Gallardón, ministro de Justicia, qué es lo que pretende, qué medidas pretende tomar ante la corrupción, y el Gallardón contesta hablando de ETA. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, y hablando de despidos, una noticia, ¿no? Cuanto menos llamativa, una asesoría impartirá un seminario sobre cómo realizar despidos y ERE mejor y más baratos. Despidos y ERE, ¿qué fórmula le interesa más a su empresa aquí y ahora? Las causas del despido, cómo justificarlas para evitar su improcedencia. Se puede pedir a personas blindadas, como trabajadoras embarazadas. Así de claro y directo son los reclamos de una asesoría que, a través de un seminario práctico que se celebrará el 5 de febrero en Madrid, enseñará a los empresarios a sacar el máximo beneficio a los despidos y a los expedientes de la regulación de empleo, ERE, que permite la nueva reforma laboral. ¿Qué tal? Seminario para despedir más y más barato.
Se ve que esta empresa que ofrece estos seminarios ya había hecho algún tipo de seminario y propuestas en esa onda.
Mira, cómo despedir embarazadas, ¿no? Sin tener que pagarles. Está bien, ¿no? Si eres un empresario, ahí, tomando nota.
Y se ve que van tomando, de notas, porque visto los seres y visto los despidos, ya van.
No, pero según la ministra Baños vamos bien, ¿no? En cuanto a despidos, ¿no? Bueno, lo que dijo es que gracias a la reforma laboral se ha reducido la destrucción de empleo de un 18 a un 13%. Vaya. Efectividad total. Pero bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Yo ya lo he dicho y estoy convencido de ello, que la reforma laboral está para fomentar el despido, no para evitarlo. Está claro, lo que quieren es tener más parados. Porque los empresarios, no hay nada mejor para un empresario que tener 6 millones de personas presionando a los que trabajan para que los que trabajan traguen con lo que sea para no ser despedidos, ¿no? Y si no tragan con lo que sea, pues le despiden y ya viene otro, ¿no? Es los ejércitos de repuesto, ¿no? Que hay, como le decía Marx, pues están para fomentar el despido, ¿no? Si tú abaratas el despido, le das a la empresa facilidades para despedir, pues lo que va a hacer es despedir. Es que simple matemática. Todo lo que dicen, todo el rollo ese de que ponen cara de tiernos y dicen que están intentando por todos los medios evitar que aumente el paro, que la gente sea despedida de sus trabajos, es mentira.
No, claro, claro. Bueno, y también por el modelo de desarrollo capitalista en España. O sea, después de 200 años siguen teniendo ni la más mínima intención de integrar a la población en la propia dinámica capitalista. O sea, tenían vocación rentista hace 200 años y la continúan teniendo. Y que inviertan cuatro empresas del exterior y quienes tenían otra visión, Valentí Almirall o en su momento pues Prat de la Riba incluso y tal, pues perdieron. Ya se perdió la guerra civil y esa alternativa de integrar incluso en la dinámica productiva, eso no quieren. Es que, ¿para qué? Les salía más a cuenta meterlo en bolsa y les sigue saliendo más a cuenta.
Bueno, hay una curiosidad hablando volviendo al primer tema sobre la manipulación mediática y bueno, y Cuba y Venezuela, eso estábamos hablando, pues el Ayuntamiento de Madrid, una propuesta de UPyD, le va a poner a una calle en Madrid el nombre de Osvaldo Payá. O sea, va a quedar muy bien, ¿no? El nombre de un agente de la CIA ahí con los asesinos franquistas. Madrid va a ser de puta madre, ¿eh? Si hacen los Juegos Olímpicos, va a quedar muy bien ahí, ¿no? Calle Primo de Rivera con Osvaldo Payá y, bueno, le falta poner, no sé, tío.
Dios los cría y ellos se juntan, o sea, ellos solo se...
El viento los amontona.
Se retratan su...
Pero, no sé, falta que le pongan a una calle, qué sé yo, Napoleón, no sé.
Pues, cuidado.
Ahora ya una noticia, hablando de corrupción y tal, el juez Castro impone una fianza de 8,1 millones a Iñaki Urdangarín y a Diego Torres. O sea, parece que esto se va encauzando Y bueno.
Ah, y ese tampoco ahora que está el abogado de las infantas implicado, parece.
El asesor de las infantas.
El sí. PP no conocía a Bárcenas y resulta que la familia real no conocía a este abogado.
A su asesor personal no tenía ningún trato, ¿no? Él estaba ahí solo.
Hacía las cosas por su cuenta. Las infantas no estaban enteradas de nada. Resulta que tampoco le conocen.
Y a su marido, yo voy a decir que.
Nada, no sabían nada. O sea, ellos se juntaban para cenar y hablaban de fútbol y poco más. Y
¿no?
poco más. Y de lo que se iban a poner al otro día para ir a la fiesta de la recepción de no sé quién, ¿no? Porque ellos van a recepciones y rollos de estos, protocolarios. Pero de negocietes y chanchullos, nada de nada.
Aquí nadie vio ni escuchó nada. Y bueno, no sé si hay algún caso así más al respecto de estafas, corrupciones y mamoneos de partidos políticos.
Bueno,
¿tenéis algún apunte más?
Yo, ya, de momento no, pero ya tendremos.
No, eso saldrá, claro.
Bueno, a ver, un caso de corrupción, que yo le llamo corrupción, que es por lo legal, a partir de la nueva ley emitida por Bruselas, por la Comisión Europea, que a determinados países, si demuestran como una vocación inversionista, rentable y no sé qué, véase Alemania u Holanda, todas las inversiones que hagan en un sentido, pues eso, en un sentido de perspectiva de rentabilidad y tal, no se les computará como déficit. O sea, aunque no tenga un correlato de rentabilidad inmediato, pero se pasa a contabilizar eso como una especie de dinero especulativo que se fía al futuro y hasta que llegue no será déficit, con lo cual el tipo de interés y la prima de riesgo para ellos en los mercados de capitales pues bajará. Sin embargo, por ejemplo, a países del sur de Europa como España no se le concede esto, que no compute como déficit la inversión estatal en planes, veas el plan de Zapatero, por ejemplo, todo eso pues computó como déficit, además fue un fiasco. Pero en el caso de Alemania pues no será así. Y bueno, le llamo corrupción porque no dejan de hablar de liberalismo y de competencia, y es que es mentira. Lo diremos una y mil veces en la época del monopolio, que qué liberalismo de libre competencia va a haber si es que ellos dictan se marcan sus propias cartas y su baraja, porque dominan las organizaciones políticas, dado que tienen la sartén por el mango y van eliminándose competencia. Ahora la banca española no la dejan dar para las cuentas a plazo fijo y demás, más allá de un mínimo, pero muy mínimo, de retribución a los depósitos que tengan particulares o que tengan empresas, y sin embargo para la banca europea, Deutsche Bank y compañía, por ejemplo, pues esa permisividad de compensar los depósitos es mucho mayor, con lo cual pues ¿dónde va a haber? ¿Dónde sí, va a haber la liquidez? O sea, y ellos se lo montan todo para ir centralizando y concentrando el dinero, lo que decía Lenin de la concentración del capital cada vez en menos manos, pero por medio de todo.
Bueno,
de todo
lo que dije yo antes, ¿no? La lógica del capitalismo, esa que siempre te quieren vender, del liberalismo, que todos tenemos una oportunidad, igualdad de oportunidades, se ve pulverizada por lo que dije antes, ¿no? Favorecer un capitalismo capitalismo monopolista, ¿no? El claro. dinero y la concentración del poder económico en unos cuantos monopolios empresariales y los demás a
y
mano de obra esclava. Sí. Por eso lo que dije antes, de que eso de que quieren fomentar a los nuevos emprendedores, a los nuevos, para que vayan por su cuenta, es mentira.
Claro.
No les interesa para nada. No les interesa para nada. A las factorías de ópticas, ¿no? Estos que tienen mogollón de ópticas repartidas por todos los sitios, no les interesa que el pibe que me atendió a mí en la óptica se ponga una óptica por su cuenta. No les interesa para nada. Entonces, fomentar esa independencia liberal que siempre te quieren vender del capitalismo, todos tenemos una oportunidad de avanzar y de triunfar en la vida, económicamente hablando, ¿no? A través de la propiedad privada también, ¿no? Ese concepto de propiedad privada individualista, ¿no? ¿No? Salimos a la orden de, a la bandera cuadro, salimos todos con las mismas oportunidades y el que llega, llega. Eso es, igual también es mentira, porque no, lo que fomenta es el monopolio, y la gente que intenta llegar, pues no llega, porque no hace más que ponerle palos en la rueda e intentar hundirle. O sea que esa lógica del capitalismo neoliberal se ve pulverizada por un capitalismo monopolista.
Sí.
¿No?
Y bueno, a todo esto, un hijo de Aznar trabajará de asesor para un fondo buitre que operará en el Banco Malo. El fondo buitre es Cerberus, que lleva desde el año 2008 tanteando la posibilidad de comprar inmuebles con descuentos de entre el 50 y el 60% de su precio, pues ha llegado a un acuerdo con José María Aznar Botella, que es analista financiero licenciado en Derecho de Administración de Empresas y que prestará sus servicios a través de la firma Poniente Capital, de la que posee el 100% del capital, y lo que en realidad está buscando el fondo es el apoyo de su padre, el expresidente del gobierno, de cara a las posibles operaciones que pudieran materializarse con la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, que se ha convertido en la mayor inmobiliaria española con 270.000 hipotecas y 85.000 casas, locales, garajes, suelos y promociones en curso.
O sea, una curiosidad así un poco chorra, pero el segundo apellido, que es Botella, ¿se debe a que se lo cambió o realmente...? Son tan endógamos las élites, digamos, que son de alguna manera
Ana Botella es la mujer de José María Aznar.
Claro, pero... Bueno, y entonces fue
este
ella
es el hijo, la... Este es el hijo.
Ah, vale.
Este
vale,
es el hijo.
Es el hijo. De acuerdo.
José María Aznar Botella es el hijo.
Que han tenido imaginación. Imaginación para poner el nombre Junior también.
Hombre, que quedó embarazada, estuvieron 9 meses rompiéndose la cabeza a ver cómo le ponían al hijo. ¡José María! A mí me da mucha grima la gente que le pone su propio nombre al hijo, ¿no?
¡Qué golatría!
Un poco más de imaginación, sí. ¿No? Eso de, no sé...
Mi prolongación.
Sí, no sé, ponerle un nombre cualquiera, Marcelo a Senior, Marcelo Junior, o no, eso de que les ponen al hijo el mismo nombre, tío... Ponle a tu hijo el mismo nombre que tienes tú, ponle otro, ¿no?
Y es bastante,
o sea, rata.
Sí, es bastante yankee eso, además. Sí, sí, o sea, sí. Cuadra con el temple del personaje, así bastante pro yankee también. Qué cabrón, que el bueno, con la privatización que hizo de Endesa y tal, y es que fue correlativo, o sea, a pocos años vista, 80% de cargos de gravámenes y tal en la factura. Y el tío cobrándose un sueldo...
200.000 euros o 300.000 euros como claro. Asesor. Aquí eso de ser asesor está bien pagado, ¿eh?
No hay como meterse a político. Privatizar una empresa cuando estás en el gobierno y luego meterte a asesor. Sí. O sea, el negocio redondo. Y ya lo han hecho varios, ¿no? Aznar, Rato lo hizo con Telefónica. Pues también en su momento cuando fue ministro de Aznar... privatizó Telefónica y ahora van de asesor, o sea, hay que favor con favor, ¿no? Tú me privatizas esta empresa, me das la licencia para explotar este servicio y luego yo te meto de asesor, aunque no hagas nada, pues, ¿no? Un pequeño devolución, ¿no? De favorcetes ahí.
Y hablando de bancos, Islandia ha ganado en los tribunales al Reino Unido y Holanda en la reclamación por la quiebra del banco Landsbanki. El Tribunal de la EFTA ha dado la razón a Islandia en su litigio con el Reino Unido y Holanda, que se originó tras la quiebra del banco islandés Landsbanki. Británicos y holandeses reclamaban al gobierno islandés los 4.000 millones de euros que sus ciudadanos, empresas e instituciones habían invertido o depositado en el Landsbanki. Londres y Ámsterdam reembolsaron esas cantidades a sus nacionales y pasaron la factura a Islandia. En dos ocasiones diferentes, los islandeses, bajo referéndum, rechazaron asumir las responsabilidades financieras de este banco. Y finalmente, pues el tribunal este de la EFTA ha decidido que Islandia tiene razón y que no tiene que pagar. Bueno, esto es lo de la revolución islandesa. Fue, bueno, recordemos, en un cosillo donde, aunque sea en breve condena, pues algún político y algún banquero ha acabado encarcelado.
Hombre, y es interesante, así que puedan nacionalizar un fondo que sirva para invertir en economía productiva, pero que lo nacionalicen de verdad, no para sanearlo con dinero público y luego ponerlo en subasta al mejor postor, sino realmente, o sea, que sea una finanza, bueno, que ya no sea finanza.
Llegamos a los 45 minutos de programa, lo digo porque tenemos lo del Sahara y un audio de Alfón.
Pues mira, enchufamos el audio... Y mientras haré gestiones para ver si puedo contactar con los compañeros de Sevilla.
Vale, y mientras y aquí, colega, yo tertuliamos un poco sobre la choricracia.
Entonces pasamos con el audio de Alfon desde su puesta en libertad.
No vamos a charlar, vamos a escuchar el audio, mientras suena, para luego opinar un poco sobre lo que dice Alfon, que es muy interesante el audio, así que ahí va.
Vengo de un barrio obrero. Barrero, combativo, como es Vallecas, con una trayectoria de luchas desde hace décadas. Mi familia siempre ha sido parte de estas luchas y estas organizaciones revolucionarias. Y desde pequeño lo he mamado, que se puede decir. desde pequeño acudiendo a manifestaciones, actos, mítines, charlas, y ellos son conscientes de eso. Tengo constancia de ficheros dentro de las comisarías de seguimiento y a mí, a compañeros míos de Vallecas, de ficheros en las comisarías donde salía nuestro rostro y información sobre nosotros. Con 16 años en una manifestación a un amigo mío le detuvieron y le enseñaron fotos de todos nosotros y preguntando, pues intentando sacar información mediante interrogatorios. Esto pasó hace 5 años, cuando tenía yo 16. Es importante por eso saber que el contexto en el que se ha producido no es un caso normal de un chaval que como mucho pues le preocupa la fin de semana, la fiesta y demás. Un chaval que se organiza como tantos hacen falta y como tan orgulloso estoy de pertenecer a un barrio donde tantos hay. Entonces el problema fue que ellos tenemos bastantes sospechas y sabemos a cierta exacta que ellos estaban ya haciendo seguimiento de diferentes jóvenes en Vallecas que pertenecían a colectivos como Bucaneros o Barrio Rebelde, y ese día pues tenían preparado lo que pasó a continuación. Fue un método represivo que llevan utilizando desde que han empezado a crecer cuantitativamente las organizaciones, desde que se están dando saltos cuantitativos dentro de estas organizaciones, y ellos están asustados. El poder está asustado porque ve peligrar ese poder que tanto les ha hecho enriquecerse, que tanto les hace enriquecerse, y que hay una juventud en Vallecas que ha sido educada por unos padres y unos abuelos que les han educado en la dignidad y en luchar por lo que creen justo y en organizarse y juntarse a buscar soluciones a los problemas de nuestra clase, la clase trabajadora. Quiero decir, sabíamos que esto, pues, que iban detrás nuestra, y ese día, pues, se vivió, el día 14 de noviembre, se vivió una jornada de represión en Madrid a todos los niveles. Hubo 150 detenidos en el Estado español, en Vallecas hubo 14 detenidos, y todo empezó con la dichosa bolsa, que todos habréis oído hablar de ello, y he contado, no hay huellas mías en la bolsa. La bolsa no saben ni siquiera de quién era, o bueno, yo por lo menos no sabemos de quién era, y ellos en todo momento intentaban inculparme de la situación, y si no inculpaba yo a otra persona, ellos tenían claro que iban a inculparme a mí, así me lo repetían continuamente. En comisaría, pues el trato de esta gente, pues de la brigada político-social, por mucho que quieran disfrazarlo y adornarlo con el nombre de brigada de información, porque es una brigada específica para los grupos organizados y los grupos más revolucionarios de la izquierda, y esto, pues, esta gente encapuchados en todo momento, no dejaron que viésemos su rostro, yo y mi novia, que está por aquí, no sé ahora dónde está, pues tuvimos que sufrir los interrogatorios de esta gente constantemente, en diferentes salas y diferentes habitaciones. Sufrimos los registros en nuestras casas, en el local de Bucaneros. No encontraron nada que pudiese inculparnos ni que pudiese darles pruebas de que aquel artefacto era nuestro, y que aún está por demostrar que ese artefacto era un artefacto explosivo. Y así empezó todo el 14 de noviembre, con una historia de represión bastante, bastante grande, que en Vallecas, pues en Madrid, estamos acostumbrados a los palos y a los cacheos, a las persecuciones de la policía, pero nunca habíamos llegado a este nivel, y más dentro de la generación a la que yo pertenezco, de la juventud. Y bueno, desde aquel 14 de noviembre ya se pintaba la cosa bastante mala, ya lo digo, por los comentarios que me hacía la policía, de que era un hijo de puta, que me iba a comer ese marrón y que era un comunista de mierda. Que bueno, que ellos lo decían despectivamente, pero a mí me llenaba de orgullo que un policía me llamase comunista. Entonces nos pasaron a Plaza Castilla después de todos estos registros y interrogatorios, que no sacaron nada de ello. Y en Plaza Castilla, en el atestado, el abogado me dijo que habían dicho que yo llevaba un artefacto explosivo y que me pedían de 4 a 8 años de prisión. Entonces ya ahí supimos que la cosa era difícil, que lo más probable es que acabase en prisión, y fue un poco ya el, la angustia que pasé por mi novia, porque ella también la estaban pidiendo cárcel. Pero bueno, ella conseguimos que saliese en libertad y yo ingresé en prisión aquel 16 de noviembre. Desde mi llegada a prisión, el trato fue diferente. Esto es... Queremos denunciarlo, no por... O quiero denunciarlo, no porque sea un caso de querer hacer un victimismo de lo que me ha pasado, sino el denunciar la situación que hay en el Estado español, respecto a los presos políticos y a los presos con motivos ideológicos. Que su trato es mucho más cruel, muy diferente al resto de los presos, si cabe, ya de por sí, el trato que hay a los presos en este país. Y desde el principio, pues, hubo comentarios burlones, insultos y amenazas, como en comisaría, claro, y todos motivados por carácter ideológico. La primera semana en prisión lo viví como un preso más y pues con la correspondencia y todo bien, pero a partir de la siguiente semana, de la segunda semana, ya me añadieron el FIES, que decía Willy, y todo cambió. Ahí ya pues el control que sientes es mucha más presión. No tienes contacto con el exterior, aunque ellos te dijesen que te iban a llegar el correo, era mentira, no me llegó nada, que las llamadas me las cortaban, a mi novia la dejaban en la puerta cuando venía a comunicar, o sea, todo como métodos de presión psicológica para intentar derrumbarme y derrumbarnos a la gente que estaba viendo las movilizaciones desde fuera y que se estaba luchando. Recibí incluso amenazas del educador, que se supone que es el mismo amigo que tienes allí dentro, que no sea del resto de presos, que si seguía airándose de fuera y que si seguían habiendo movilizaciones me iban a mandar a Lanzarote y ya no iba a ver a mi familia en mi puta vida. Entonces, bueno, pues ahí ya consiguieron asustarme un poco, si es cierto, claro, cuando te dicen que te van a dejar hasta una cárcel en Lanzarote y te van a dejar de tu familia, pero te das cuenta de hasta dónde son capaces de llegar esta gente con tal de intimidar a la lucha del pueblo y a los revolucionarios que se organizan en las calles y que buscan el cambio y la justicia, no para sí mismos, sino para el pueblo. Y hasta ahí, pues, ahí empezó ya todo, los cambios de módulo, no te dejaban adaptarte, cambios de celda, toda esa presión constante que sufríamos, las amenazas y demás. Y entonces, me di cuenta ahí de qué es lo que quiero llegar, que es a dónde quiero llegar, del trato tan diferente y tan represivo que se comete dentro de las cárceles contra los presos de carácter ideológico. Allí había gente que, por acudir a una asamblea, no había visto un arma en su vida, estaban condenados a 6 años. 6 años con el FIES y en aislamiento. 2 horas de patio y el resto del tiempo en sus celdas. Yo todo esto me lo contaban. Había un preso incluso que llevaba 27 años así, aislado del resto del mundo. Entonces, todo esto eran presos, todo lo que dicen de que el FIES es para controlar los presos que más conflictivos, que dan más problemas, más peligrosos, es mentira. El FIES lo crearon para controlar a los presos que estaban ahí con carácter ideológico. Y lo he comprobado en estos 56 días. Y bueno, lo importante aquí que hay que sacar en claro, y lo que el aprendizaje que a mí me ha quedado más claro, es la importancia de la solidaridad cuando un compañero sufre una medida represiva de esta manera, o cualquier tipo de represión, pero esta es a más escala, y lo importante que es que desde fuera los movimientos obreros, los movimientos sociales, den solidaridad y apoyo. Es fundamental que entre nosotros seamos, tengamos una conexión, una red a nivel estatal, y en cuanto un compañero sufra estas medidas represivas, directamente la gente se vuelque con ello y dé el apoyo, que la verdad que por eso lo he dicho antes, que me llena de orgullo el estar aquí y poder estar aquí hablándolo con vosotros, porque el apoyo que he recibido desde Asturias ha sido increíble. O sea, la verdad que no te das cuenta hasta que estás fuera y ya lo empiezas a ver todo. Mi madre me lo iba contando cuando venía a comunicar, pero hasta que no estás fuera no eres consciente de ello, y la verdad que es fundamental, que es una de las conclusiones que habría que cabe destacar de toda esta historia. Si voy muy rápido, lo siento, hablo muy rápido, pero no lo puedo evitar. Y entonces, de una vez fuera, lo que digo, que es lo que me he dado cuenta de lo importante que es esto. Ellos, si toman estas medidas, está claro por lo que es, porque les da miedo, tienen miedo, están viendo peligrar su poder. Hay que tener cuidado con sus diferentes métodos represivos que emplean en las zonas donde más lucha se crea, que son tres, y es lo que siempre han hecho. La represión policial, la represión por parte del Estado, del poder jurídico, que en verdad es el poder represivo, la represión mediante meter en los barrios delincuencia y droga, que es lo que están volviendo a hacer en Vallecas. Todos los grandes narcotraficantes que vivían en Vallecas se los llevaron a las afueras cuando se disminuyó la lucha popular y la lucha social en los 80, y ahora los están volviendo a traer al barrio y a los barrios de Madrid, el sur de Madrid sobre todo, porque están viendo que hay un descontento en aumento y la gente está empezando a volver a organizarse, está volviendo a organizarse. Entonces, esta es otra de las medidas represivas que toman, el llenar los barrios de droga y de delincuencia. Es muy importante nosotros que concienciemos a la juventud, sobre todo, de no caer en estas medidas que toma el Estado para desmovilizar al pueblo. Y la tercera medida que toman es, como ha dicho Willy, lo que pasó en el barrio Salamanca con los grupos neonazis, la financiación de estos grupos, la financiación o el amparo. Que es lo que a lo que ellos van a acudir siempre cuando vean su poder peligrar de manera mayor. Entonces es importante tener estos tres frentes cubiertos, darse cuenta mediante la concienciación y el apoyo a los jóvenes en los barrios y saber que estas son las medidas que no tienen problema en utilizar el poder. Porque estamos en unos tiempos de mucho descontento, donde la gente se organiza, y ese es un pueblo muy muy combativo, el que vive en el Estado español, y que no se va a quedar mirándoles. Entonces, pues espero que lo que me haya pasado a mí sirva de ejemplo, no como ejemplo de lo que son capaces de hacer ellos, sino de lo que somos capaces de hacer nosotros. De que no vamos a rendirnos a sus amenazas, ni que vamos a claudicar nunca, porque tenemos la fuerza, la razón, y sabemos que nuestra lucha es justa, que estamos luchando por lo justo y por la igualdad de todo el pueblo. Entonces que de verdad que soy muy agradecido a toda la solidaridad que recibo desde aquí.
Pero él está esperando.
Bueno, ahí está el audio de Alfón, y bueno, luego comentaremos un poco el audio. Lo que pasa es que tenemos una llamada que vamos a pasar por antena. A ver. Espera, que me estoy haciendo un pequeño lío con el teléfono. Hola.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Carlos.
Sí, ¿qué tal?
Muy bien, aquí que esta semana habíamos contactado a través del Twitter y, bueno, viendo las movilizaciones que han habido de apoyo al pueblo saharaui justo antes de un juicio que se tiene que realizar. Y bueno, las convocatorias han sido en muchos puntos del Estado español, pero bueno, hemos hecho contacto con vosotros y bueno, primero de todo, explicar por qué se hizo esta convocatoria este pasado sábado.
Bueno, pues en principio esta convocatoria surge del colectivo Resistencia Saharaui. Y bueno, surge en un principio a causa de que la situación que se está viviendo con estos presos, ¿no?, desde su detención y bueno, el posterior juicio que tiene lugar precisamente pasado mañana en Rabat, pues es insostenible y está además teniendo poca repercusión en el plano internacional. Entonces este colectivo decide provocar, digamos, a la opinión pública y a los colectivos que somos participantes de este movimiento a adherirnos a esta movilización y hacer que en las ciudades que se adhieran, que decidan participar o que decidiesen participar, pues que hubiese eso, una voz que fuese capaz de al menos durante ese rato poder gritar en nombre de estos presos saharaui.
Y nos retrotraemos en el tiempo. Estos presos, ¿en qué situación son detenidos y qué es lo que ocurrió? Pues esto ya me parece que se remonta hace unos dos años.
Sí, bueno, esto nos tendremos que remontar a noviembre de 2010. Uh-huh. A principios de octubre de ese mismo año, de 2010, En un principio, a causa, bueno, de la situación que viven los saharauis en Sahara Occidental, territorio ocupado por Marruecos, pues a las afueras de la ciudad de El Aaiún comenzaron a hacer una manifestación pacífica que consistía en, bueno, trasladarse allí en jaimas, que son las tiendas de campaña que usan los nómadas, digamos, y concentrarse formando un campamento. Este campamento, que ha tomado el nombre de Giden y Sik por el sitio donde estaban, pues llegó a tener 20.000 personas, o sea, como un pueblo totalmente, una ciudad, y bueno, en la mañana, creo, del 9 o del, no sé, de ahí del principio de noviembre de 2010, las autoridades marroquíes, cuando estaba todavía la gente medio dormida, pues entraron arrasando el campamento. Ya llevaban un par de días, creo, que los habían rodeado, o sea, estaban rodeados por fuerza de seguridad y también por una construcción que, o sea, los rodeaban con una especie de muro alrededor. Y bueno, entraron, arrasaron y detuvieron estos 24 jóvenes, entiendo que casi aleatoriamente. O sea, supongo que, bueno, si uno está manifestándose pacíficamente de esta manera, además, bueno, que había familias, niños, gente más mayor, había todo, o sea, la población saharaui en general, pues yo entiendo que estos jóvenes de alguna manera intentarían defenderse por otro lado, pero bueno, tienen acusaciones en realidad graves. Y desde ese año están detenidos a vista de juicio, en realidad.
2 añitos. Sí. Y corrígeme si me equivoco, me ha parecido leer de que va a ser un juicio militar.
Sí, bueno, están en... O sea, lo va a juzgar el Tribunal Militar de Rabat, efectivamente. Bueno, en principio, o sea, no hay causa, porque no. Sea así. Lo que pasa es que, como están acusados, bueno, de pertenencia a banda armada, de atentar contra, digamos, la seguridad de Marruecos, pues, claro, obviamente la legislación, en ese caso militar, resulta más dura. Y, pues ahí se van a comer el marrón.
Pero bueno, una vez que entra la policía o el ejército marroquí a desalojar, ahí no hubo ni ningún intercambio de disparos. O sea, no realmente la población saharaui no estaba armada.
No, vamos, y de hecho hay bueno, dos entidades, creo que Human Watch Research, creo que hicieron una pequeña o una investigación, y Amnistía Internacional también, y de hecho fue un punto ahí como de inflexión entre entre digamos un argumento y otro, porque efectivamente la o sea, en contra obviamente de la opinión de Marruecos, por supuesto, ellos consiguieron, o sea, corroboraron que efectivamente no se usó armas de fuego desde la población saharaui. Para nada, sí.
¿Y qué te voy a comentar? Vuestra organización, ¿no? Saharupo. ¿Qué es exactamente?
Bueno, pues precisamente a raíz de este atentado de las fuerzas marroquíes contra este grupo de manifestantes saharaui, bueno, somos todavía, pero en ese momento éramos más a un grupo de estudiantes que estábamos a mitad de carrera, estudiamos Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Pablo Lavie de Sevilla, que es la segunda universidad pública que hay en la ciudad. Y bueno, una profesora de Rocío Medina, del área de Filosofía del Derecho de la universidad, pues se puso en contacto con las asociaciones, digamos, que trataban temas de derechos humanos y de política en general que había en la universidad, para ver si podíamos hacer algo denunciando este acto, que además había tenido una visibilización justa, digamos, muy muy cortita, en tanto en los medios y, bueno, y no le digo nada, en las universidades ninguna, ¿no? Entonces se organizó un grupo en un principio temporal, en la que se organizó una serie de actividades, entre ellas hicimos una performance en la universidad simulando secuestros de saharaui, en plan así un poco espectacular para llamar la atención. Y bueno, ese grupo se consolidó de manera natural y 2 años después, pues aquí estamos, Saharupo, seguimos, somos un grupo de investigación de la universidad que se enmarca dentro de un grupo casi lobby que se llama Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas. Uh-huh. Y nosotros especialmente nos dedicamos a todo el tema del Sahara, en toda su amplitud, su perspectiva, y también, bueno, acercamos a la comunidad universitaria el caso saharaui, tanto a un nivel, digamos, de aprendizaje intelectual como vivencial, ya que, bueno, llevamos 2 años consecutivos organizando viajes a los campamentos.
Y qué te voy a comentar, la valoración de la convocatoria este pasado sábado, ¿cómo la hacéis? Bueno,
yo personalmente creo que este tipo de acciones siempre son positivas, o sea, la valoración a priori debe de ser positiva, o sea, se ha conseguido que en varias ciudades un mismo día, bueno, se haga convocatorias, además, bueno, no solo a nivel nacional, incluso en algún lugar en el extranjero. Uh-huh. Siempre es interesante. Yo lo que también, bueno, causa, podríamos decir, tristeza, ¿no?, que siendo este un movimiento que en realidad es capaz de para otras causas movilizar mucha gente, en causas de denuncia como esta, bueno, pues la participación fue normalita.
En realidad. Sí. ¿Y perspectivas o próximas movilizaciones que tengáis pensadas?
Bueno, pues creo y siento que yo no pueda dar el dato correctamente, que próximamente ante la Embajada de Marruecos en Madrid, uh-huh, hay otra movilización de este tipo. Aunque en general, y esto también es importante decirlo, a lo largo del año suele haber, o sea, la de esta de Madrid que le acabo de comentar sería específicamente para este caso, de los presos de Gitenisí. Pero a lo largo del año en España se puede participar normalmente de muchas actividades, no solo formativas o informativas, sino de protesta respecto a la causa saharaui, ya que, bueno, no podemos olvidar que hace menos de 30 años eran territorio español. Entonces hay gente que, bueno, vivió aquella desocupación, que entonces, bueno, esto apela ya no solo al sentido común de la lucha por los derechos humanos, sino que en muchos casos apela a vivencias personales. Entonces, bueno,
y a nivel, una opinión a nivel personal, sí, el papel de PSOE, PP o de los partidos políticos normales respecto al caso saharaui, ¿cómo la valoras o qué es lo que piensas?
Bueno, en este caso, bueno, el papel de los partidos se ha visto claro, ¿no? Desde los saharauis enseñan mucho un vídeo de Felipe González, uh-huh, ¿no? Cuando, antes de ser presidente del gobierno, allí vestido con la darra, ¿no?, que es el traje típico masculino de los saharauis. Y bueno, enseñan ese discurso en donde él dice que nunca estará solo el pueblo saharaui, etcétera, ¿no? Y meses después, pues obviamente no le echan ni puñetera cuenta, ¿no?, al tema. Y bueno, y Aznar y esta gente tampoco se vistieron con la barra, pero tampoco demostraron, tampoco ha habido un discurso en este sentido. Claro, yo personalmente, a mí este tema me causa mucha, bueno, no hay claridad en mi mente, en mi idea respecto al tema, porque yo lo que creo de este tema es que todos los partidos políticos, ahora vemos como, por ejemplo, UPyD, Equo, se unen a estas convocatorias, y yo creo que la causa principal es que son partidos que todavía no tienen un peso importante dentro de, bueno, ni de la Cámara de Diputados, ni dentro de lo que es el gobierno del país. Yo no sé qué tipo de intereses, obviamente, a través de Marruecos, Francia, etcétera, pero todo el que llega arriba termina bajando los pantalones, entonces.
Pues que España es semicolonia yanqui. O sea, yo creo que el dato lo revela muy bien, porque quien parte el bacalao ahí son desde que diseñaron la transición, hicieron el pacto de entrega a Marruecos, que era como entregarlo a los Estados Unidos con sus riquezas minerales, etcétera, pues le rinden vasallaje desde aquí. Por tanto, sorprendería el vacío mediático al que se somete la cuestión, pero en el fondo no sorprende, porque hay un pacto de silencio sobre el tema. O sea, detrás de Marruecos están los amos, están los jefes hegemonistas y...
Sí.
Bueno, y los vasallos de aquí, pues, hacen mutis por el foro, digamos. Luego los medios españoles están súper infiltrados de fondos de inversión estadounidenses. Sí. Pues, ¿qué van a decir? Si
claro.
La monarquía alagüita son sus hombres en Norte África y, claro. Y les han entregado el país en todo concepto y con la riqueza del Sahara incluida también.
Claro. No, estoy totalmente de acuerdo. Además, estudiando yo recientemente los acuerdos de Madrid estos que digamos entregaron el Sahara a Marruecos, ¿no? Cuando Franco estaba ahí, que si agonizaba, si se moría, que o si estaba muerto y nadie lo dijo, ¿no? Es interesante porque, claro, obviamente no hay ningún documento real, o sea, están los documentos oficiales, pero ¿qué es eso? En nada. Se habla, hay textos de incluso de ministros de la época que hablan de, bueno, obviamente de entrega, sobre todo de empresas, de explotación de recursos naturales y todo este tema, y obviamente todo eso dirigido, bueno, Estados Unidos y Francia, ¿no? También la época fue complicada porque bueno, no dejaba de ser, bueno, complicada para quien la fuera, claro, no dejaba de ser esa turbia guerra fría, ¿no? Que por un lado los países, bueno, como Estados Unidos, pues le daba miedo que los países comunistas tomasen posesión, Y viceversa. Entonces, en esa guerra ahí, medio oscura, al final los que salieron perjudicados, pues, como siempre, son la gente que viven en esos territorios que ya fueron una vez vejados, digamos, mediante la colonización, y al final la descolonización fue igual de vejatoria, igual de insignificante, como si aquello no hubiese servido para nada, como si aquellas palabras casi de hermandad fuesen al final, bueno, puro viento.
Y de cara al juicio, ¿van a haber agentes externos, ya sean organizaciones o individualidades, sí, vigilando este juicio?
Sí, de hecho yo estuve hace una semana, creo, en el juicio de un chico de Mohamed Dihani, que también igual está ahí acusado de atentar contra autoridades del Vaticano, incluso por el reino de Marruecos. Es una pasada. Sí, hay asociaciones. En España encontramos varias, de hecho. Digamos que la que tiene una repercusión como más de cabecilla, podríamos decir, aunque no quiere decir que las otras dependan de ella, pero sí que tiene un peso como más, es la IAJUS, que bueno, es la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental. En el caso de Andalucía tenemos AJA Sáhara, que la creamos, de hecho, nuestra parte de la gente de la universidad colaboró en la creación de esta asociación, y se intenta que se cubran en general, ¿no?, todos estos juicios, que siempre haya presencia extranjera. Obviamente el del viernes contra los detenidos, ¿no?, de Given Isik, tiene una expectación muy especial, y ahí entiendo que habrá una gran cobertura de agentes internacionales. Uh-huh. Entiendo.
Bueno, pues muchas gracias por haber comentado todo el tema del Sáhara. Si quieres añadir o algo, pues tienes el micro.
¿Alguna abierto. Forma de contactar con vosotros? ¿Por bueno, alguna algún blog, página?
Tenemos en Twitter, tenemos @Saharupo, o sea, como Sahara sin la A, unida con la U de la universidad, Saharupo. A través de ahí podemos contactar. En Facebook tenemos, creo, también Saharupo, una página de Facebook. Y bueno, en un principio, poca forma más de contactar, porque bueno, nuestro trabajo siempre en colaboración con los saharauis. Nosotros no queremos en realidad ningún tipo tampoco de especial, de resaltar ni nada de forma especial, entonces tampoco nos hemos preocupado mucho de ese tema. Bueno, sí, aprovechar y bueno, ya primero agradecernos la oportunidad de poder tener este espacio. Además, bueno, hoy se celebra, ¿no?, el Día de la Paz y la No Violencia, y entonces un momento bueno también para aprovechar, bueno, y seguir esta denuncia. Y no debemos olvidarnos de que el Sáhara es un caso grave, pero que por desgracia alrededor del globo tenemos muchos casos de esto, y vemos que, bueno, incluso en nuestro país, que tiene el título de democrático y de país del primer mundo, ¿no?, con todas las comillas que se deban ponerle, sigue también habiendo casos de casi de secuestros policiales, de abuso de la autoridad, y bueno, yo creo que tenemos que reflexionar al menos sobre todo esto, ¿no? Que hemos conseguido, ¿no?, entregando las supuestas libertades individuales, ese control por parte de las fuerzas que hemos conseguido, y al final, ¿quién las tiene esas fuerzas, ¿no? Así que nada, muchas gracias, y bueno, como diría un saharaui, Sahara Horra, Sahara Libre, y que pronto podamos tener conversaciones de este tipo desde las playas saharaui, ¿no?, como siempre dicen ellos.
Y bueno, tenemos pillado el contacto, pues igual te volvemos a molestar más adelante.
Estaremos encantados de poder responder.
Muy bien.
Pues muchas gracias, gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Saludos.
Salud.
Agur.
Bueno, ahí está la conversación telefónica con, ¿cómo era?, Saharau, ¿no?, integrante de este grupo de la Universidad de Sevilla.
Saharupo.
Dedicada a la temática del pueblo saharaui. A la temática,
pues mañana 31 empieza el juicio a estos 23 compañeros, y sí, en Madrid, delante de la embajada, va a haber una concentración solidaria, y bueno, pues ya iremos dando voces, y bueno, de momento el contacto que hemos hecho ha sido en Sevilla, aquí en Cataluña, aquí en Barcelona hay también otro grupo, pero bueno, se bueno, ha anunciado el contacto con, y que también lo encuentro interesante hablar. Quizás por proximidad es más interesante.
El compañero hablaba de otros pueblos, ¿no?, reprimidos o colonizados a lo largo del planeta, y bueno, a lo largo y ancho del planeta, hasta el pueblo mapuche en Chile, que está también luchando contra el gobierno de Piñera. Bueno, ¿no?
Y España no está libre de tener manos de sangre manchadas en el tema, ni mucho menos. O sea, Unión Fenosa... está pagando a los paramilitares para que se carguen a los aborígenes. Y... bueno.
Bueno, y tenemos también, ¿no?, en Latinoamérica y en Asia y en África, pueblos reprimidos y...
y la represión que sube el mismo pueblo del Estado.
Y avasallados por los distintos gobiernos y apoyados por Occidente, por la OTAN, por la Unión Europea, por Estados Unidos, ¿no? Apoyados por... no, eso en tranqui, no se escucha por antena. Eso es el ordenador que hace esa música cuando se enciende, pero no.
Bueno.
Y nada, bueno, ahí está. Pero este momento, bueno, tenemos otra trucada.
Hay una llamada.
A ver.
Pues vamos. La pasamos directamente.
Sí, la pasamos directamente. A ver si tenemos suerte. Hola. Hola.
Hola.
Buenas.
Sí, ¿qué tal?
¿Es en directa?
Sí.
No valía pasar en directa.
No
pasa
quiere.
Nada. Sí.
Bueno, si vuelves a llamar, claro. te pillamos
esto
el teléfono.
Esto pasa porque, bueno, pasamos la llamada en directo y a veces pasa que no quieren hablar o alguna vez nos han ofrecido.
Lo que tenían que hacer no era tener relación.
Pero no pasa nada, porque la emisión es tal cual. O sea, es decir, luego se repite el programa tal cual.
Sí, sí, sí. Alguna vez nos han ofrecido ofertas en antena. Si nos queríamos pasar de compañía de móvil o, bueno, es lo que pasa, ¿no? Cuando pasas directamente sin filtrar la llamada, pues pueden pasar este tipo de cosas.
Pues pasamos, bueno, a un temilla musical, ¿no?
Sí, sí. Nos quedan 10 minutos solo. Yo quería comentar antes del temilla musical, ya que la llamada fue inmediatamente después del audio de Alfón. Que sí, ya hemos hablado de Alfonso, ya sabemos quién es. Estuvo dos meses en régimen FIES, pibe de Vallecas, que por culpa o como consecuencia de un montaje policial el día de la huelga, pues fue detenido y pasó a régimen FIES. Estuvo confinado casi 2 meses. Pero bueno, en el audio habla de cuando él estaba en régimen FIES, de otra gente que está olvidada, ¿no? Que no se habla, ¿no? Ni en los medios de comunicación de masas, por supuesto que no, pero sí, que nosotros también nos olvidamos también a veces que hay más presos políticos, que están hace muchos años. Hablaba de un pibe que se ha pasado no sé cuántos años, no sé, me acuerdo si 7 o 17, que ya está hace unos cuantos años en régimen FIES, y otra gente que por asistir a una asamblea se le ha, que no habían visto un arma en su vida, se le ha también aplicado el régimen FIES. O sea que bueno, que nosotros también a veces se nos olvida que no es solo Alfón, que hay más gente, ¿no? Hay más presos políticos en las cárceles españolas y que están ahí por razones ideológicas y razones políticas.
Claro, social, o sea que el trasfondo casuístico de causalidad es social. Y también la respuesta y el movimiento es de naturaleza social. Y eso es muy interesante, que el audio lo, el chaval pues lo ha dejado
bien, claro, ¿no?
Bien que patente, ¿no? O sea, destruye toda la visión policial propagandística que luego es recogida por el espectáculo, según la cual es una cuestión individual. O sea, se apoyan en la narrativa burguesa de la narración de los procesos en términos individualistas, que parece que sean unos elementos aquí, qué tal, qué cual, pero no. O sea,
bueno, y vamos con un tema musical que nos quedan 10 minutos y luego pasamos a la agenda. Vamos con Reincidentes, ¿no?
Reincidentes y el tema Sahara Adelante.
La vista entre sorbos, amargo como la vida, suave como la muerte, dulce como el amor.
Bueno, ahí estamos ya. Ha sonado Reincidentes, el tema de Reincidentes.
Preciosa canción.
Uh-huh. Está bien la canción.
Una lanza.
Estamos aquí en Radio Contrabanda. 91.4 la FM, www.contralanda.org, emisión por internet. Estás escuchando programa que vas al mundo y nos faltan 5 minutos de programa. ¿Algún comentario más que queráis hacer antes de acabar el programa? ¿Tenéis algo? Hemos comentado sobre el Sahara, sobre Alfón. El pibe que hace la agenda, no sé qué hace, está hablando por teléfono, así que no sé, ¿tienes algún comentario?
Quizá comentar que en Siria...
El pibe que hace la agenda, no sé qué hace, está hablando por teléfono, así que no sé, ¿tienes algún comentario?
Quizá comentar que en Siria, aunque es una medida que a mi juicio ha llegado tarde, el gobierno al final ha dado el visto bueno a la formación de milicias populares de voluntarios, y eso está inclinando la balanza a favor del país en su lucha contra la ocupación de forma vertiginosa. O sea, solo en las primeras 2 semanas de alistamiento, más de 20.000 jóvenes en Alepo se han alistado en las milicias populares de apoyo, y el 80% del territorio sirio está siendo recuperado por parte del propio pueblo y por parte del propio país, que había sido enajenado por las bandas de paramilitares y mercenarias, y ahora resta un 20%, pero bueno, esto lo tenían que haber hecho antes, quizá.
Bueno, y vamos con la agenda, bueno, nos quedan 5 minutos. Si hay agenda, pues aprovechar ahora.
Vamos con la agenda.
Escuchamos Reincidentes y vamos con la agenda.
Hoy, miércoles 30, a las 7:30, en el Centre Cívic Sant Martí, la xarxa comunitària La Vernet de Sant Martí presenta DocuForum, Stop Bales de Goma, Stop Violència Policial. I on es tractaran els casos de la Esther, la companya que va perdre un ull en la passada vaga general del 14 de novembre, i del Pedro Álvarez, un noi que va ser assassinat per un policia fa 20 anys.
El 92, no? Sí, sí, sí.
Avui, dimecres 30 de gener, també hi haurà una taula rodona sobre models de gestió comunitària. Serà a l'Ateneu Popular, no, al casal del barri Pou de la Figuera, al Fora de la Vergonya, a partir de les 8 de la tarda. Intervendran Pep Martí, de Confabac, Pep Ortiz, del casal Cosa Nostra de Campeguera i del casc antic per la gestió comunitària, i de l'Ateneu Popular de Nou Barris. Avui 30, a les 8 de la tarda, taula rodona sobre models de gestió comunitària. Projecció documental CIE sobre en Raons. Dijous 31 de gener a les 8:30 a la Otra Carboneria, carrer Urgell número 30, projectaran el docu sobre en Raons, sobre els centres d'internament estrangers que van fer, que es va fer. Sinopsis: la vida dentro del centro de internamiento extranjeros no es vida, es espera, espera y miedo, miedo a la expulsión, miedo a perder el rumbo entre las cuatro paredes de la celda, miedo a un futuro que parece imposible que sea peor. A través de los testimonios de diferentes personas que han sido internadas en el centro de internamiento de extranjeros de la zona franca en Barcelona, nos acercamos a la realidad de esas cárceles encubiertas e ilegales. Desenmascarar su farsa liberal de votar y de callar. Charla Movimientos Alternativos en la actual crisis griega, con Costas Floros y Mario Tursunidis. Divendres 1 de febrer a les 7 de la tarda a l'Àurea Social, allà al carrer Sardenya 263, entre València i Diagonal, d'aquí de Barcelona. I també pel divendres, aquest cop a Terrassa, Anarquisme i Alliberament Nacional. Debat i visions sobre anarquisme i alliberament nacional. És possible una aproximació llibertària a la lluita dels pobles? Tot això serà, i després hi haurà sopa i cafeta. Això serà el Casal Popular L'Atzur, al carrer Arquímedes 89, a partir de les 7 de la tarda, a Terrassa.
Bueno, ya no nos queda tiempo, o sea, que nos vamos ya.
Bueno, hay una manifestación antirrepresiva para denunciar el intento de desalojo de la Otra Carbonería. Será el sábado 2 de febrer a partir de las 12 de la mañana en les Jardines de l'Alguer, a la Avinguda Mistral, ahí en Poble Sec, San Antonio.
Bueno, y nada más, ya nos vamos, estamos sobre la hora. Todo el programa Qué Pasa en el Mundo, programa contrainformación, tertulia y opinión, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, y hasta el miércoles que viene. Nos vamos. Agur.
Salud y Contrabanda.
Salud. Es ya tiempo de avanzar.